Yo tengo una pregunta para hacerles y hay más preguntas. Si quieren, hacemos de nuevo como tanda. La mía es, ustedes decían que escribieron el libro antes después de mayo, ¿no? Es decir, entre mayo y...
En mayo hablamos de hacer un libro. En agosto estaba terminado.
Y estaba terminado, antes de las PASO incluso, y que después fue modificado con el resultado de las PASO.
En un párrafo.
La pregunta es, bueno, ahora ya estamos con... ya no está entre nosotros, está sobre nosotros, nos gobierna. O estamos claros, o estamos nosotros entre ellos. Entonces, bueno, a la luz de eso le quería preguntar cómo envejeció el libro, es decir, a la luz de lo que es ya la gestión de gobierno, que además es una gestión de gobierno absolutamente vertiginosa, cómo eso que investigaron cuando no eran gobierno, cuando aspiraban a llegar al gobierno, se ve ahora que están en el gobierno. Y paso el micrófono para allá, que hay más preguntas.
Primero hago una confesión, tengo perplejidades porque me equivoco mucho en cómo son los resultados electorales, ¿no? Yo suelo equivocarme bastante. Sin embargo, debe ser un hecho trágico en mi vida, porque sin embargo yo sí la vi. Y yo dije, esto se viene. Y dije, ¿por qué? Lo escribí. Es más, antes de las PASO, cuando todavía Bullrich no le había ganado a Larreta, dije, ¿y si el balotaje es entre Bullrich y Milei? No fue así, pero no le pegué mucho, ¿no? No le erré mucho, ¿no? Dado esto, de esta fusión que aparentemente hay, bueno, no solamente con el lugar que ocupa Bullrich en el gobierno, sino en la posibilidad de un acuerdo del PRO con la Libertad Avanza. Y aquí viene la pregunta, y acá rescato a Morresi por sus trabajos y su este vínculo que ha tenido de explicación, de estudio sobre las derechas. Entonces tampoco me, por eso pregunto, porque no me animo a saber qué va a pasar en esto de la fusión, ¿no? Un poco que esa idea de fusión que vos y ustedes desarrollan. ¿Y qué va a pasar con esta posibilidad que se ha dado, no solamente, se ha dado en muchos países, en donde cuando hay esa fusión o ese acuerdo entre la derecha convencional y la derecha radical, ¿cuál es la que prevalece, digamos, ¿no? Es decir, si se recorta las aristas más dramáticas de la derecha radical o si por el contrario se radicaliza la derecha convencional. La pregunta sería, en este escenario, ¿qué creen o qué crees si se va a radicalizar el macrismo o se va a limitar el mileísmo?
Buenas, ¿qué tal? Yo quería primero algunas sensaciones compartir, y es si la preocupación entre todos nosotros no debería ser que nos haya causado sorpresa o que nos cause sorpresa que Javier Milei esté gobernando. Porque muchas veces lo que adolece en algunos análisis es, tal vez lo más importante, en lo cual creo que no hay nada más lejano de la izquierda que el progresismo, y es el factor económico como el factor determinante, y en eso tal vez seguimos siendo marxistas, digamos, que determina cierta conciencia política. Y es, en un país que tenemos de cada 10 pibes, 6 son pobres, en un país que, y yo como militante peronista lo digo, dejamos a una Argentina con el 50% de pobre, en un país donde teníamos un presidente discapacitado y una mujer que estaba vicepresidenta que vivía en Disney. ¿Cómo no encontramos una lógica ahí de 2 más 2 es 4, de que gobierne Milei o cualquier otra figura? A mí lo que me asusta muchas veces es que no nos haya sorprendido ni el intento, y lo digo y un poco entre comillas y como metáfora, pero para que nadie se enoje, y insisto, lo digo tal vez como militante peronista, ¿cómo puede ser que no nos haya sorprendido, que nos haya sorprendido el intento de magnicidio hacia Cristina, que podría haber sido hasta Mauricio Macri o hacia cualquier otro, digamos? Lo loco es que no nos sorprende eso. Como también lo que me sorprende es que nosotros no seamos los que nos pongamos en contra de cierta democracia liberal, porque ahí Morresi creo que lo planteaba, que hoy lo que se ve es un cuestionamiento a nivel mundial y que a mí me enorgullece y me pone muy contento que haya un cuestionamiento masivo a la democracia liberal. Porque si hay una conclusión que puede subyacer a todo lo que estamos diciendo, por lo menos en 30 y pico años de democracia, porque si la democracia tiene 4 colores, gobernaron los 4 colores, muchachos. En el marco de la democracia liberal. Y lo único que hicimos fue ir para atrás. Entonces, ¿cómo no queremos que los pueblos del planeta, los pueblos del mundo o la sociedad argentina no estén en contra de la democracia liberal? Después podemos analizar entre líneas que la democracia liberal en realidad no es el problema. Perfecto. Ahora, tiene toda la lógica del mundo que haya una oposición a nivel mundial a la democracia liberal. Y en ese sentido, creo que, como pensando tal vez, porque estos interrogantes que plantea siempre Pablo, que plantea también el libro, digo, hacia dónde lo queremos llevar, y creo que todos los que estamos acá, las que estamos acá, queremos una Argentina con mayor justicia social, o lo podemos llamar de distintas maneras, según de donde nos paremos, eso no tengo duda, pero si tal vez arreglar la Argentina no necesita cierta cuota de autoritarismo, no necesita cierta cuota de rechazo a ciertas burocracias que no nos permiten digamos, consolidar un modelo económico. Porque muchas veces lo que vemos en la Argentina, que es un parche de 4 modelos económicos diferentes, no terminamos siendo ni liberales, ni proteccionistas, ni un carajo. Y hay un empate catastrófico donde ni ellos pueden avanzar, ni nosotros tampoco, ni consolidar un modelo. Si no hay ahí, y lo digo también como para pensar otra forma de democracia, la republicana no es la única, está la confederal, hay diferentes tipos de democracia. Si también no tenemos que empezar a pensar que el problema... si gobernaron todos las distintas ideologías, no es muchas veces la plataforma por la cual, digamos, estamos regidos, sea la República o sea... No, es la República, digamos, porque otro no tenemos, por lo menos no hemos conocido.
Milei, sí... perdón, cortito. Milei hace 6 años, desde 2018, que tiene tiempo televisivo, que lo escuchamos, y ahí me queda la sensación de que yo lo escucho y hay un discurso coherente, y que es replicado también por sus militantes de una forma completamente coherente. Y si yo le preguntaba el año pasado a un militante de Milei o a alguien que lo votara en general por qué lo votaba, tenía una respuesta bastante cuadradita y bastante, no cuadradita en el mal sentido, cuadradita de cerraba. Y acá cito un poco a un amigo, si yo me preguntaba a mí mismo por qué votaba a Massa, la verdad que no encontraba respuestas tan cerradas, tan ideológicas, tan doctrinarias. ¿Y no será que de pronto, además de por los hechos, no podemos interpelar porque los otros 4 colores que gobernamos estos últimos 40 años están un poco vaciados de sentido, están un poco vaciados de doctrina, están un poco vaciados de... salvo de una identidad casi estética, pareciera a veces. ¿No viene por ese lado también a veces este embrollo? Perdón, no sé de qué lado...
Sí, una pregunta ya le hizo Damián, es que, bueno, a la vista de un gobierno donde derecha y nueva derecha están gobernando, ¿qué caracterización podemos hacer ahora que están juntos en la práctica, que es una cuestión fáctica? Algo el compañero también que habló antes, también, es decir, bueno, me parece muy interesante, leí el libro, lo recomiendo. ¿Está a la venta? No, me parece muy... lo que al leer el libro me quedó, es decir, todo lo que es la caracterización sociológica, lo que pasa, decía nosotros, bueno, yo trabajo con jóvenes y a pesar de estar todo el día con jóvenes, se nos escaparon varias tortugas. Entonces, es muy valioso algunos aportes o muchos aportes del libro. Lo que sí me hizo ruido todo el libro es esto. ¿Qué es lo que no vimos venir? Es decir, ¿qué no había en el PRO que tiene la Libertad Avanza? Es decir, más allá del no gobierno desquiciado que están haciendo. Y que ahora están juntos. Y por otro lado, y esta es la pregunta final, ¿en qué diferencia puede haber entre la derecha y nueva derecha en la tensión democracia y corporaciones? ¿Cuándo? Lo más sangriento que está aplicando este gobierno en este momento se escribió en estudios de consultoras y abogados de las corporaciones nacionales e internacionales, que fue el DNU y la ley, que afortunadamente todavía no salió, ómnibus. Entonces, sin querer simplificar, esta tensión de nueva derecha, derecha, progresismo, no es secundaria frente a realmente analizar la verdadera, verdadera tensión que hay entre democracia y corporaciones?
Sumo una pregunta. Quería incorporar el tema de los feminismos, saber cómo podemos pensar, teniendo en cuenta que se los culpabilizó un poco también, ¿no? De la derrota del peronismo y de Sergio Massa. Y bueno, sé que vienen problematizando sobre el tema, sé que lo vienen pensando, sobre todo también analizando la institucionalización que han tenido los feminismos en estos últimos 4 años sobre todo, y pensar si responde o no también este ascenso de la derecha, de la extrema derecha, a lo que sería el movimiento de los varones enojados, ¿no? También a este backlash que muchas veces hablamos, pero bueno, ayer Pablo estuvo reflexionando sobre el tema y yo vengo a reincidir para que aproveche a hablar un poco más.
Varias cosas, no, un poco como dentro de los temas que salen siempre, ¿no? El título siempre sale por distintas razones, nosotros ellos, están entre nosotros, estamos entre ellos. Creo que parte de la crítica al progresismo es la superioridad moral que supuso que había un ellos y un nosotros, que nosotros estábamos del lado del bien y hoy, por ejemplo, hablando en la universidad, muchos docentes diciendo, bueno, mis estudiantes, incluso muchos que me caen muy bien, son mileístas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? Y yo creo que parte de la crítica al progresismo tiene que ver con esa superioridad moral, que no es para nada interesante y para nada progresista, ¿no? Entonces, la gente de bien, bueno, tenemos otra gente de bien en la que nos reconocemos, ¿no? Que es igual de problemática. O ellos son el mal, ¿no? Bueno, no, eso que me quedaba porque siempre sale y alguien lo comentó recién medio sobre el final de las demás intervenciones. Por ahí empiezo sobre esta última cuestión respecto de los feminismos. Me parece que algo, también, ¿cómo envejece el libro, no? El libro, no sé, está todavía en proceso. Estamos presentando un libro que expresa el momento anterior al triunfo de Milei, que expresa el momento anterior a la asunción de Milei, y cada una de esas etapas configura un momento político, reordena, reorganiza y nos invita a poner otras lupas, ¿no? Me parece que uno de los primeros momentos surgía esta idea de la reacción al progresismo que involucraba, entre muchas otras cosas, una visión a ese Estado presente, pero que tenía políticos que se vacunaban primero, ¿no? Un Estado presente, pero que confrontaba a que jóvenes de sectores populares no tengan clases en las condiciones que creemos, incluso de los que creemos que estamos del lado del bien, que deberían tener y no tienen, y que la reacción al feminismo tenía que ver con, lisa y llanamente, una oposición al aborto legal, seguro y gratuito. Y ahí me parece que hay un momento que, como decía antes, sí configura un espacio de politización. Algo interesante que a mí con lo que me encontré haciendo trabajo de campo es que para muchos jóvenes, por ejemplo, Cecilia Pando o Victoria Villarruel, no eran quienes hablaban de los años 70, sino quienes habían hablado, habían tenido una voz o habían articulado redes militantes durante las movilizaciones contra el aborto, contra la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que había algo ahí que se modulaba diferente, que en esa oposición, que a veces era intuitiva, algunos jóvenes que decían, yo no sé si estaba a favor o en contra del aborto, y entonces quedé excluido de mi espacio. De hecho, hay un joven con el que yo trabajé en medio de una historia de vida, el Rapi de Milei, es el título de una de las notas donde está la historia de ese chico. Dijo, bueno, él era militante, de peronismo militante, en el conurbano bonaerense, sintió que no apoyaba el aborto y un poco a partir de la expulsión que sintió en su propio grupo, a veces por las dudas que habitan, ¿no? Las preguntas que alguien se puede hacer, bueno, yo también me siento parte de la derecha y obviamente eso propicia un viraje mucho más profundo, ¿no? Él es uno de los referentes, hoy es el referente de organización dentro del MID, que también es un partido que aparece de manera a veces sorprendente, porque ellos militan con la remera de Milei y atrás las fotos de Frondizi, ¿no? Lo cual también nos habla de la heterogeneidad interna de un frente de partidos, que no quisiera ponerme a hacer grandes disquisiciones sobre este punto, pero los frentes muchas veces muestran heterogeneidades así de sustantivas y ellos dicen, reivindiquemos que además de liberales, libertarios, conservadores, estamos los desarrollistas, ¿no? Que forman parte de ese armado partidario. En ese sentido, La heterogeneidad se nos revela cuando podemos ir ampliando, y hace poco tiempo estoy trabajando con mujeres mileístas, feministas, que se reconocen hijas de Ni Una Menos y apoyan el aborto legal, seguro y gratuito, y discuten hacia adentro de sus espacios, discuten que las referentes mujeres sean Victoria Villarroel, discuten que Lilia Lemoine diga que los varones pueden renunciar a la paternidad, discuten con diputadas que se reconocen públicamente como antifeministas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un conglomerado heterogéneo, complejo, y que a veces podríamos decir es antigénero, es pro discurso de odio, es antiaborto. Y sin embargo, las tensiones, los conflictos habitan también esos espacios, y hay feministas dispuestas a correr por izquierda algunas de las mujeres que representan públicamente ese espacio, lo cual también me parece interesante, y entender las disputas internas que viven ahí dentro, ¿no? Esta pregunta por el voto a masa, ¿no? Que bueno, siempre, digamos, cuando se da un escenario de balotaje es complejo. Digo, no me voy a referir al voto a masa en particular, pero sí a una expresión que utilizó un militante, que es: me cansé, un militante kirchnerista, devenido militante libertario, me cansé de comerme los sapos, ¿no? Scioli, 2015, actual funcionario. Alberto, la pandemia, la gestión de la pandemia, la fiesta de Olivos. Y Massa, ¿no? En definitiva, ese espacio del kirchnerismo que supo albergar también una construcción progresista invitó a muchos a tener que comerse muchos sapos, ¿no? Y esto sin duda no expresa la totalidad del fenómeno, pero me parece una pincelada interesante para poder entender cómo muchos militantes fueron a militar la campaña, a hacer pegatinas, con una foto de Javier Milei que decía Esperanza, ¿no? Lo cual no deja de ser, no sé, llamativo, ¿no? Por ahí a otras generaciones nos produce una cierta inquietud. Y sin embargo, hay una esperanza, una idea de cambio que hoy tienen que también construir las razones, siendo gobierno, ¿no? Bueno, ¿cómo recreamos esa esperanza? ¿Cómo recreamos las razones? Porque militar, siendo parte de la gestión de un gobierno, es un problema con el que han lidiado muchas otras fuerzas políticas antes, y hacerlo en un contexto de ajuste económico, con una inflación galopante, que en parte explica por qué ganó Milei, también es un problema. En ese sentido, buscan fortalecer las razones por las que militan, hacer talleres, por qué seguimos acompañando la gestión de Javier Milei, con las tensiones que muchas veces, por ejemplo, una de estas mujeres feministas decía a partir de un tuit que puso y que le valió cancelaciones internas, que dijo, bueno, Lali, la verdad que fue un poco boludona, pero let her go, ¿no? Termínenla. Y esto le valió muchas acusaciones. Entonces digo, también pensar el escenario contemporáneo es entender cómo van a resolver hacia adentro las propias tensiones, cómo van a surgir las críticas y en qué medida este frente de partidos tan heterogéneo, ¿no?, que va desde el Partido Libertario hasta el MID, va a permitir aglutinar las razones por las cuales ese Milei representó alguna idea de esperanza.
Yo creo que hay muchas y buenas razones para criticar e incluso para oponerse a la democracia liberal. No, sobre todo para un argentino, porque el liberalismo argentino tiene históricamente una inclinación conservadora, por eso en Argentina hablamos de un liberalismo conservador, que en otros países es una expresión que carece de sentido, porque liberal y conservador son opuestos. Además, tiene sentido porque, más allá de la promesa inaugural de nuestra democracia liberal contemporánea, de que con la democracia se come, se cura y se educa, y no solo se vota, no parece haberse cumplido para una importante parte de la población argentina. Pero también creo que los argentinos, sobre todo los que tienen como yo, los que somos viejos como yo, que tengo 50, más de 50 ya, tenemos recuerdos de infancia, en algunos casos si son más grandes que yo, recuerdos de juventud, de lo que fue la Argentina pre-democracia liberal, que nos causan horror. Y solo por eso, quizá, para muchos de nosotros, sigue siendo una elección vital apoyar a la democracia liberal. Pero también comprendo absolutamente aquellos que no comparten esa apuesta y esa elección. Sobre todo porque y esto es algo que ha estudiado justamente Alejandro Galeano, que es alguien que mencionaba recién Pablo, porque en estos tiempos de aceleracionismo hay algunas novedades tecnológicas que hacen que alguna de las razones por las que uno se oponía, vamos a decir, yo creo que uno se oponía por las razones más vitales, porque la vivimos y no queremos saber nada con ningún autoritarismo, pero encontraba justificaciones académicas. Entonces, unas justificaciones académicas típicas para nunca, jamás aceptar cualquier tipo de autoritarismo, por bien intencionado que fuera, tenía que ver con que, por ejemplo, procesos como las hambrunas o las grandes epidemias solo se producían en países autoritarios. No se producían o no tenían el mismo calibre, la misma profundidad, ni la misma duración en los países de las democracias liberales. Sin embargo, la tecnología actual hace que, incluso para eso, que tradicionalmente era con lo que peor lidiaban los autoritarismos, incluso para eso hoy ya no sea tan claro que sea así. Y eso ha dado muchos bríos a quienes, sobre todo desde la derecha o con recorridos medio extraños que empezaron en la izquierda, y todo ese grupo de, digamos, que termina en Mark Fisher por un lado y en Nicky Land por el otro, para hablar del mundo académico, en ambos casos hay entre el descreimiento y el combate puro, duro y directo a la democracia liberal. Lo extraño en el caso de Javier Milei es que dice: soy liberal. Como tratamos de mostrar en el libro, esa forma de ser liberal tiene poco que ver con el liberalismo y mucho con eso que llamamos fusión, que con el término fusionismo tratamos de ver cómo eso encastra con una propuesta básicamente iliberal, jacobina, no necesariamente autoritaria, eso habrá que ver qué es lo que sucede, pero sí jacobina, sí antiliberal. Y en ese punto hay una diferencia muy clara con lo que era el PRO, lo cual no quiere decir que haya una diferencia hoy. Yo hace unos años me dediqué a estudiar cómo nació el PRO, cómo se formó, quiénes lo integraban, cuáles eran las facciones, cómo se peleaban, por qué. Y el PRO era muchas cosas, una de las cuales uno puede decir, bueno, ya había un sector, al fin y al cabo, había liberales libertarios dentro de PRO. Sí, eran así. Había gente facha en el sentido más digamos, popular de la palabra, gente estaba muy a la derecha, sí, y los echaban. Lo echaron a Abel Pose, lo echaron a Gómez. O sea, cada facho que salía a la luz pública era así, bueno, saquémoslo de encima porque nos voy a plantear los votos. Pues nosotros no somos eso. O no queremos ser vistos como eso. El PRO es algo distinto. Era algo distinto. Pero algo pasó en los dirigentes porque también algo pasó en la sociedad que hizo que el PRO, efectivamente, o una parte del PRO, se fuera acercando a eso que estaba a su derecha y que antes expulsaba y luego pasó a cortejar. En el año 2017 o 18, no me acuerdo exactamente, lo echaron a Gómez Centurión del gobierno. Por algún tema en la aduana, pero sobre todo porque había dicho en público que no, bueno, la dictadura estuvo muy bien. Y dijeron, no, flaco, no da porque nosotros no queremos ser eso, y lo echaron. 2 años después, Gómez Centurión era un candidato que sacó 3% de los votos. Igual lo cortejaron. Igual le fueron a decir, no, bueno, somos iguales. Después de las elecciones de 2019, cuando Milei no era candidato a nada, pero y aparte era un momento donde estaba Danán, el preso, había un montón de influencers, no se sabía cuál iba a ser el candidato, si es que alguno iba a ser candidato de todos esos, diciendo lo que ha dicho Gómez Centurión, parecía un juego de niños al lado de las reivindicaciones de Videla, etc. Y no fueron a decirle, no, miren, ustedes son antidemocráticos, no queremos que estar cerca. No, fueron a invitarlos a decir, estamos de acuerdo con ustedes. Patricia Bullrich tuvo una reunión con los influencers derechistas. Mauricio Macri decía, yo pienso igual que Milei. Entonces, sí, uno puede decir, efectivamente, se fueron acercando. Pero no fue que el PRO siempre había sido nada más que eso. Yo creo que la idea de decir que todo es nuevo es lo mismo que decir acá no hay ninguna novedad porque son los mismos oligarcas que en 1910. No, no son los mismos. No son las mil familias. No, negarse a ver la historia va a sirve de las dos maneras, para decir acá no cambió nada o acá cambió todo. Y ninguna de las dos cosas es cierta. Las cosas van cambiando, se van reconfigurando. Lo nuevo se hace con retazos de lo que quedaba viejo. Pero igualmente, claro, aún hoy, diría, aún después de los resultados de las PASO, donde ese sector, vamos a decir, más claramente de centro-derecha, de PRO, resultó derrotado en las elecciones primarias, aún así el PRO no se resume en ser solamente lo que algunos de sus actores más encumbrados dicen. Pero pasa algo más grave todavía, que es que ese votante del PRO ya se corrió, haga lo que haga su dirigente. Y eso me parece que es mucho más relevante, mucho más importante que andar encontrando a ver cuál es el dirigente más traidor a las cosas que dijo hace 5 años. Ah, usted dijo que era progre y era mentira. El problema no es ese dirigente, el problema es que la sociedad está cambiando y está cambiando cada vez más y profundizando eso. En esos cambios, esto de que, bueno, en realidad acá no importa porque al fin y al cabo todo esto es para hacer grandes negocios, yo entiendo que eso es una visión muy instalada, no la comparto, pero la respeto, pero me parece que es la misma lógica decir la dictadura se hizo para hacer grandes negocios. La dictadura no se hizo para hacer negocios, ningún gobierno se hace para hacer negocios. Un viejo profesor peronista, Carlos Vila, siempre me decía, un gorila es alguien que cree que Perón hizo todo lo que hizo para estar con chicas de la UES. O sea, mira, si uno... Si un tipo lo que quiere es un pervertido que quiere estar con niñas menores de edad, hay maneras mucho más fáciles que hacer todo eso. Del mismo modo, la derecha no está para hacer, bueno, vamos a ver cómo hacer este negociado. De paso hacemos un negociado, pero no es para eso que se hace política. Ver todo en sentido crematístico, me parece que es reducir la política a una expresión muy, muy miserable. Y yo no digo que esa presión miserable no esté, no tenga importancia, tiene mucha importancia. Pero no podemos reducir todo a esa cuestión crematística. ¿Y había algo más? Bueno, lo del feminismo, bueno, pero me extendí mucho con esto. Simplemente decir que, muy breve, muy, muy, muy breve, creo que no se puede entender solo en términos de revanchismo, pero al mismo tiempo no puede entenderse buena parte de lo que sucedió este tiempo sin ver el lugar que la lucha contra la ideología de género ocupó para mucha gente. Eso no quiere decir que sea solamente revanchismo, eso, y mucho menos quiere decir, che, por culpa de las feministas perdió, no, de ninguna manera. Pero entender de qué manera jugó la ideología de género en cierta parte importante del electorado que les permitió, para que nosotros, en esto que estudiamos del fusionismo, fue importante porque un tema, no es el único tema obviamente relacionado con el tema del feminismo antifeminismo, pero en el año 2019, lo contaba hoy a la mañana, Gómez Centurión, que era el más nacionalista, tradicional, obviamente era el antiabortista. Y uno espera un nacionalista tradicional, malvinero, va a estar en contra del libre mercado, de los cipayos. Pero no estaba en contra del libre mercado, era un nacionalista pro-libre mercado. Y teníamos a José Luis Espert, que era el liberal, libre mercado, cosmopolita, y que decía, en el año 2018, estoy a favor de cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. Pero en la campaña del 2019 se convirtió en antiabortista. Entonces teníamos un nacionalista libre mercadista y un libre mercadista antiabortista. El germen de un fusionismo que tendría lugar más adelante. Pero es decir, sin esa lucha contra la ideología de género, sin esa lucha contra el feminismo, el fusionismo que propuso Milei no sería, no hubiera sucedido. Entonces tiene un lugar muy importante, pero eso no quiere decir, y me parece que es una... Porque a mí lo han dicho algunas colegas, dicen, no, pero vos decís, yo no digo que entonces la culpa del feminismo. Estoy tratando de explicar una dinámica. Una dinámica que creo que sucedió, obviamente puede estar equivocado en mi análisis, no digo que no, pero creo que entender el lugar que tuvo el antifeminismo, no el feminismo, en la construcción de esto es importante.
A ver, anoté muchas cosas, ya no sé en qué orden las voy a decir. Hay algo que vos decís, Nachito, hay algo de lo que dice Nacho, que para mí pone la cuestión justa, que es que asusta la sorpresa, pero que habla justamente de la situación de la casta. Es la continuidad, ¿no? Es la continuidad de la situación de casta y de privilegiado y de aislado de la mayor parte de las corrientes sociales, estar sorprendido, seguir sorprendido o pensar que esto se termina rápido o que desaparece y se diluye como, no sé, alcohol lanzado al aire, ¿no? Que se volatiliza. Y al mismo tiempo, en diálogo crítico con lo que decís y con algunas cosas que oigo sobre los feminismos, también asustan las respuestas, ¿no? Y yo creo, vengo a reponer la perplejidad nuevamente y quiero decir varias cosas que dialogan sin dar un argumento definitivo. Porque no lo tengo, pero me gustaría tenerlo y creo que por este camino por ahí avance algún argumento un poco más sólido. Miren, hay una primera cuestión que para mí es importante, que es en este proceso de ir presentando el libro a medida que va gobernando Milei. Alguna cosa que digamos, yo no sé si envejece o mal o bien, pero primero, estamos acompañando la sorpresa de los sorprendidos y la sorpresa dura. Estará mal que dure, pero sigue durando y las respuestas que son problemáticas también. Entonces, en ese sentido no envejece. Y hay otra cosa que está presente en el libro, que es, nosotros decíamos hasta dónde puede llegar y hay un horizonte de gobernanza de estas experiencias, que es la transformación del régimen constitucional, no de la constitución escrita, sino de los repertorios, las prácticas, los actores privilegiados en la interpretación de la constitución. Entonces, de un angostamiento iliberal de la democracia con estos tipos, yo no esperaría nada bueno, ¿no? Inclusive, aunque sea el merecido castigo de la casta, porque yo creo que la verdad es que uno podría decir, la clase política argentina se merece a Milei, pero la sociedad argentina no se merece a Milei. Ese es el punto. Perdón que tiré la lapicera. Entonces, y ahí empiezan varias cosas que es, también en el proceso de ir presentando el libro, yo hablé con socialistas, peronistas, radicales, libertarios, villarroelistas, trotskistas. Y una de las cosas que no está incluida mucho en el libro, pero yo quisiera dar cuenta, y que tiene que ver con el problema de las fusiones, ¿no? Es que yo podría encontrar, salvo en los extremos, muy extremos, un 70% de intersección programática. ¿Por qué no la hacen? Es muy fácil. Porque la sociedad, uno de los problemas de la democracia en Argentina es que hay muchísima gente viviendo de la política. Muchísima gente viviendo de la política. La idea de Milei de que hay que ajustar la política no es del todo errada. Resulta más fácil deponer programas que deponer kioscos. Ese es un punto importantísimo. Y yo lo traigo a colación porque, digamos, no todo es discusión ideológica o constitucionalismo, sino que son las prácticas políticas, no en ese nivel crematístico y filisteo, sino, como diría Lenin, sino en ese nivel organizacional, ¿no? Que es importante. Y a propósito de esto, agrego otra cuestión, que es, ideología es lo que está escrito en un manifiesto, en un programa, todo eso, pero también ideología es lo que la gente piensa y qué es lo que siente que la agravia. Y a mucha gente la agravia muchísimo, la indolencia de la casta, la agravió muchísimo la indolencia de la casta, y por eso hoy prefiere pasar hambre. Con lo cual el hambrismo no es una doctrina para interpretar lo que pasa. Lo digo un poco en diálogo crítico, que ¿por qué le van a aguantar a Milei lo que no le aguantaron? Y bueno, porque los otros cagaron a la gente como de arriba de un puente, ¿no? Y digamos, no se preocuparon por dejar de mostrar que hacían eso. Y la foto de Olivos es quizás la condensación más brutal de eso. Y en ese contexto de la voracidad de la política, de la cuestión de la ideología, ¿en qué sentido hay ideología? No solamente en los programas, sino en las experiencias concretas de la gente. También hay otro problema, que de esto sí lo trajo el progresismo. Nosotros lo dijimos en el libro de una forma genérica, que lo quiero decir más específicamente, que es, se confundió oficialización del punto de vista con hegemonía, ¿no? Uno podía ir y decir, mirá, la historia es así, los tratos entre las personas son así, la economía funciona así. Y bueno, los otros decían, sí, qué sé yo, como todo subalterno o toda persona que está subalternizada en una situación simula que obedece. Y en la primera de cambio te pega la puñalada artera de la traición y se va a comprar dólares. O te lee otra historia que la historia oficial, ¿no? Entonces, es curioso que los malos gramscianos que han sido los pseudo-gramscianos, que el lugar de disputa del sentido común es la sociedad civil, que tiene valor de sociedad política, no el Estado como agente de evangelización obligatoria que no le cae simpático a nadie. Yo te voy a decir cómo son las cosas. Un Estado que aparte no tiene ninguna legitimidad para decirle a nadie cómo son las cosas, en un contexto mundial en que los Estados pierden autoridad cognitiva y no pueden decir ni siquiera que un virus es un virus. Y yo no estoy aplaudiendo que esa sea la situación de los Estados, pero es la situación de los Estados. Entonces esa confusión entre oficialización del punto de vista y hegemonía es políticamente mucho más negativa para los progresismos de lo que fue en cualquier otro momento de la historia. En ese contexto, yo creo que hay que ver uno es el problema de la crítica de la democracia liberal, ¿no? Y en esto yo voy a hacer una reacción peronista contra vos, que es, tal vez sea un poco cipayo querer a Víctor Orbán, ¿no? O sea, pasamos de ser alfonsincéntricos, digamos, a ser húngarocéntricos, maguiarcéntricos, claro, o putincéntricos. Y tal vez el punto está en otro lado, que es la democracia en Argentina, en tanto democracia liberal, también tiene un fuerte contenido plebeyo y los sectores populares pudieron lograr muchísimas cosas a través de la participación libre y democrática, y esa hay que preservarla, justamente en el angostamiento del horizonte que propone el iliberalismo de las élites, no el iliberalismo plebeyo que no existe. Y quizás hay una especie de idealización etnocéntrica, a la inversa, es decir, bueno, si esto es África, que ganen los Watusi, ¿no? Entonces, no, encontremos una solución argentina para los problemas argentinos, que para mí incluye necesariamente la tradición democrática. Y lo mismo diría, tan anticolonial como eso, con la noción de backlash. Porque la noción de backlash, o sea, yo no tengo la más mínima duda que hay elementos antifeministas en ¿cómo se llama? En La Libertad Avanza. Como también hay feministas, muchas menos. Y yo sé muy bien que muchas mujeres que votan a La Libertad Avanza conocen el repertorio de acciones de defensa contra los varones que efectivamente son terribles, somos terribles, y los varones enojados están en todos lados, no solamente en La Libertad Avanza, ¿no? Porque aparte, uno de los problemas de los feminismos y de algunos feminismos, y especialmente de los mainstream, de los oficialistas no hegemónicos, fue la doble vara con los compañeros y los no compañeros, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es, ¿qué se juega de importantísimo en el evento horrible de represión y disciplinamiento que le hizo Elizabeth Gómez Alcorta a Mayra Arena? O sea, ¿Mayra Arena es menos feminista que Elizabeth Gómez Alcorta? De ninguna manera, es mucho más feminista, con marco teórico, sin marco teórico, diciendo, ni siquiera era que estaba opuesta, yo no creo que todos los feminismos entren en el pañuelo verde, pero Mayra Arena tampoco estaba contra la interrupción voluntaria del embarazo, simplemente dijo una cosa que está en el núcleo de un problema que tuvo el kirchnerismo, que es que como no pudo hacer zapatismo, es decir, la reforma agraria, entonces hizo zapaterismo y ofreció compensatoriamente los derechos. Ese es el problema. El problema no es ni el liberalismo, ni el feminismo, sino ofertar el feminismo como compensación de que no puedo resolver la inflación. Y entonces, de la misma manera, de la misma manera que no se puede ofrecer identidad villera como solución al problema de no poder urbanizar las villas. Entonces, ahí yo donde, o sea, el problema no fue el feminismo, o no fueron los feminismos, pero la vampirización del feminismo, en parte encarnada por algunos feminismos, sí tuvo que ver con eso, como la vampirización de los movimientos sociales encarnada por algunos movimentistas sociales. O como derechos humanos también, claro. Entonces, primero eso, ¿no? Que es cómo se jugó en la política, en la confusión entre hegemonía y oficialización, en la confusión de una relación de fuerzas que se desconocía porque se era parte de una casta, en todo eso, cómo se jugó todo lo que se suponía que eran avanzadas y retrocesos. En el caso específico, aparte de la cuestión del feminismo, es ¿por qué no se le ocurrió a nadie cuánto emancipaba construir 10.000 jardines maternales? Porque eso era importantísimo y a nadie se le ocurrió hacer eso, ¿no? Entonces, yo insisto, el problema no es los feminismos en general, ni el feminismo en particular, pero sí cierta versión del feminismo tiene el mismo tipo de responsabilidad que tuvieron cierto tipo de dirigencias de movimientos sociales, que tuvieron ciertas dirigencias de movimientos de derechos humanos y un montón de cosas que fueron dogmatizadas y transformadas en ideología de una élite a distancia de lo que dije al inicio, que es las sensibilidades populares y de las clases medias también. Y ahí es cuando me preocupan las respuestas, perdón que lo hice un poco largo, ¿qué es esto? Mis alumnas de la UNSAM, porque mis alumnos de la UNSAM son 80% mujeres, que en 2018... Fíjense, nadie usó el lenguaje inclusivo acá. Que en 2018 no dejaban palabra por decir con lenguaje inclusivo. Que en 2019 y 2020 escribían los parciales en lenguaje inclusivo. Que no era contra mí, porque yo siempre empiezo cuando hablo en general hablando del inclusivo y diciendo, miren, yo no ignoro el problema político de la lengua. Nadie, yo no lo dije, no lo dijeron ustedes, no lo dijo nadie. Este año, al final de las elecciones, las mismas alumnas vinieron y dijeron ¡basta de microagendas! ¡Basta! ¿No? En una especie de regresión a que no, el verdadero peronismo es la soda, el vino, pegarle a la mujer. No, mi hermano, o sea, no es así, no es ni una cosa ni otra. ¿No? Es otra cosa, es los caminos de la emancipación son por ahí los jardines maternales y la interrupción voluntaria del embarazo no como compensación de que no aumentás el salario, sino como interrupción voluntaria del embarazo, cuando no es la sinécdoque de todos los derechos. Simplemente era tan simple como eso. Entonces ahí es que yo creo que es mucho más problemático que el backlash. Y a mí no me sirve el multiculturalismo defensivo y no sé, el pseudo-leninismo de Judith Butler, como tampoco me sirve el victor-orbanismo de los morenistas autocastigándose por haber sido peronistas liberales. Salgamos de esas dos cosas.
No, muy corto y conciso, o sea, porque por ahí veo que a veces se está hablando de un sujeto político con ciertas características. Yo creo que Milei gana con la composición de ese sujeto político, con otro sujeto político que es el antiperonismo brutal. Es más, un diputado nacional de esta provincia confesó que estaba convencido que votaba un loco, pero que hacía cualquier cosa con tal de no votar a Massa, lo dijo, Escarpín. Entonces, ¿qué tanto es el porcentaje del núcleo duro de Milei y qué tanto es ese porcentaje de un sector de la población que todavía se sigue enfrentando, ¿no? y por qué a lo mejor hay sectores populares que les cuesta tanto unirse. O sea, sectores con diferenciaciones ideológicas mínimas, si podemos hablar de un sector del peronismo, del radicalismo y socialismo, y si querés metemos a los trotskistas también. Así que bueno, esa es una de las preguntas.
Era una más y nos jodíamos más. No, yo muy brevemente. A ver, a mí, yo no lo pienso así, lo pienso de otra manera. Te digo cómo lo pienso y en todo caso queda en vos pensar cómo hacer con tu pregunta, con cómo veo yo eso. Que es, a mí la distinción entre núcleo duro y núcleo no duro nunca me cierra. Yo lo que veo es que el mileísmo se compone de capas geológicas diferentes, que aparte se sintetizan, se fusionan y son móviles aparte. Entonces, yo entiendo que el antiperonismo estructuralmente forma parte de las capas geológicas del mileísmo, pero no sé cómo es, la verdad es que no lo sé, y no te puedo responder, o sea, no es que declino responder tu pregunta porque me parece improcedente, no, digo, no tengo datos de porcentajes, no, eso no, pero me preocupa más cómo se metaboliza eso, junto con otra cosa que lo dice Melina, que, y lo puedo ampliar ella, y ya voy callándome la boca, que es que los mileístas se conciben a sí mismos como los peronchos del liberalismo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo nuevas y viejas contradicciones se agrupan en el momento actual de la contradicción, diría un hegeliano.
Brevísimo. Creo que el antiperonismo no tiene mucho que ver con cómo se conforma el mileísmo, justamente porque ese proceso de fusionismo venía desarrollándose, incluía una valorización de las experiencias peronistas, que la hace Milei cuando reconoce a Menem, que la hace Lilia Lemoine, que no es una experta en historia del peronismo, pero te habla de, porque Perón en el 52, en el Congreso de la Productividad, vos decís, ah, mirá, está bien, hay un intento deliberado de decir, che, no somos gorilas, nos gusta el peronismo, nos gusta que vengan a votarnos los peronistas, no tenemos ningún problema con el peronismo, tenemos un problema con la izquierda. Y si el peronismo va a hacer eso, tenemos un problema con el peronismo, pero solo si el peronismo es eso. Con el resto del peronismo no hay ningún problema. Es antikirchnerismo, no es antiperonismo. El problema es que el kirchnerismo cree que es lo único que hay en el peronismo, pero bueno, el peronismo tiene, nació antes, probablemente siga después, y entonces a ese otro sector del antiperonismo, la Libertad Avanza siempre trató de buscarlo, de cortejarlo. Ahora eso no quiere decir que no esté lleno también de gente que sí que es antiperonista, hay un montón de influencers que dicen yo soy ante todo antiperonista. Yo soy antiperonista desde mi abuelo que estuvo en el 55 y los reventó a ametralladoras. Y se enorgullecen de eso. Y están ahí. Y los dos conviven sin. A ver si tenemos gente que convive que no piensa lo mismo. Como nos pasa a todos, que estamos en un grupo político, en un partido, incluso un grupo de amigos que no pensamos igual. Y eso obviamente también le sucede a ellos. Pero yo entiendo que quizá tu pregunta era más específica, ¿cómo es cómo se va a llevar el 30%? Que es la pregunta que muchas veces nos hacen en la radio. Y bueno, pero no es lo mismo el 30% que lo votó en primera vuelta que el 56. En realidad ese 26 se va a ir. No se va a ir nada. Primero porque si vos tenés razón y ahí lo que pesa es el antiperonismo es una fuerza importante en la mentalidad de aquellos que son antiperonistas y dicen, bueno, si estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de que no sea peronista, esa gente se va a quedar con Milei, no importa por qué. Entonces no hay gente que está, uy, vino de casualidad y ahora se va a reír arrepentida porque está loco. No, se va a quedar porque quizá porque es antiperonista o quizá porque ya era mileísta aún sin saberlo o aún sin serlo en primera instancia o lo es por descarte o lo está aprendiendo a hacer. Y además porque es una regla general de la política. El que llega último es el que se agarra siempre más fuerte. La fe del converso es siempre más fuerte que el que estaba primero. Y siempre funciona así. Entonces yo creo que si a eso iba la pregunta, otra vez no veo gran diferencia. Y la otra parte de la pregunta, ojalá tuviera una respuesta que explicara por qué como decía en su momento Martín Satela, bueno, acá hay muchos que están todos juntos, deberían estar separados, muchos que están separados deberían estar todos juntos, y sí, deberían, pero no sé, entre el desideratum y la política hay una hay un problema. Yo diría, básicamente no sucede porque son, primero por algo que dijo Pablo, efectivamente hay intereses materiales contrapuestos, pero además hay identidades. Disolver la propia identidad para un peronista, para un antiperonista, para un socialista, para un radical, para un conservador que es muy democrático, que está en contra de esto, es difícil, porque lo que da sentido a nuestra vida es nuestra identidad. Y es muy difícil renunciar. Lo que sería posible si es acordar, pero yo no veo ninguna voluntad de muchos actores de acordar, porque hay intereses materiales.
Con respecto a la última pregunta, hay algo que me quedó de la anterior. Bueno, en el capítulo yo trato un poco ahí de armar esa idea de una derecha popular que tiene que ver no solo con un horizonte en el sentido de un perfil sociocultural, ¿no? de sus militantes, ¿no? Que digo, el mileísmo ahí parece haber disputado un sujeto, una representación política, unas personas que podríamos asociar más históricamente por la posición que ocupan al peronismo, sino además por una mística, ¿no? Tocar el bombo, yo hablaba antes de la choriciada, una manera de pensar esa militancia que también repone un horizonte más vinculado con el peronismo. Y hay algo que trabajó Sergio en un texto anterior, que es la singular manera con la cual el menemismo supo combinar elementos de la tradición política e ideológica de la derecha con este elemento popular. No por nada, los libertarios reivindican a Menem o al menemismo como el mejor gobierno de la historia, ¿no? Reivindican esa tradición, reivindican la dolarización, reivindican las medidas de ajuste, es decir, que hay ahí un espejo en el que se miran, y me parece interesante también reponer esta cuestión popular que aparece asociada a esta derecha, que también, como digo en el capítulo, pueden ser esos jóvenes despeinados que adhieren a los principios meritocráticos del macrismo, que quieren tocar el bombo y que aprendieron a participar como jóvenes con las políticas que promovieron la participación desde el Estado. Por ejemplo, al calor de las capacitaciones vinculadas con el voto joven. Volviendo a la cuestión anterior de los feminismos, sin duda la oposición al aborto legal, seguro y gratuito está en el corazón, forma parte de ese fusionismo, pero también es interesante ver los matices por los cuales cada espacio construye razones para adherir a esta posición, ¿no? En algo que nosotros venimos viendo hace tiempo es, bueno, motivos confesionales, motivos religiosos, motivos íntimos, si se quiere, pero también motivos libertarios. Motivos libertarios de, bueno, vos estás a favor del aborto, pagátelo vos, ¿no? Y también quienes sostienen esta consigna, perdón que insista con las remeras, pero la mística militante también tiene que ver con las banderas y muchas canciones de Los Redondos nos han invitado a pensar esto, por ejemplo, de la mano del proceso político-cultural vinculado con el kirchnerismo, pero esta consigna, vida, libertad y propiedad privada, ¿no? Pensando la categoría vida asociada a la bandera de los pañuelos celestes, ¿no? Pero algo que también me parece interesante y es el elemento cultural o simbólico que tiene que ver con la crítica a la estatalización, que no es solo ajustar, no es solo reducir la cantidad de ministerios. Sacar el Ministerio de Mujeres o el INADI no modifica nada en términos económicos, sin embargo, en esa gestualidad hay algo más. Y quería reponer, y entonces en esta lista de, ¿no?, de los ministerios que se van destruyendo, la construcción de estas agendas contra organismos públicos, que, bueno, el CONICET también, digo, el INADI ayer, antes de ayer, esta idea de que aparece muy fuerte de una experiencia, sobre todo en la escuela, que recuperan los militantes y las militantes libertarios, que tiene que ver con la idea del adoctrinamiento. Todo aquello que pasa por el Estado es vivido como una forma de adoctrinamiento. Entonces, no quiero que en la escuela me digan cómo construir una memoria sobre el pasado reciente, o me opongo a esa memoria sobre el pasado reciente. ¿Cómo? Me opongo a la educación sexual integral, aunque vaya a una escuela confesional y no me moleste que me enseñen doctrina religiosa. Me opongo al lenguaje inclusivo, ¿no? Y la construcción ahí en la escuela de una experiencia de una contracultura escolar que de alguna manera también es interesante pensar en ¿Cómo se transmitió? ¿Cuáles fueron las relaciones intergeneracionales en la transmisión de algunos de esos elementos que nos parecen tan importantes y que, sin embargo, fueron vividos como forma de adoctrinamiento? Y en este punto también recuperar el furcio Volvimos Mujeres, ¿no? Porque hay algo de la estatalización de esa agenda que también le imputan al gobierno de Alberto Fernández, y por eso la gestualidad de arrancar el Ministerio de Mujeres tiene un elemento que es simbólico y que me parece que es una invitación a pensar la crítica al Estado más allá de su faceta económica, ¿no? Todo aquello que pasa por el Estado como aquello que se contamina, ¿no? Y sobre lo cual también construyen una gestualidad de la fuera y que abarca, por eso mencionaba el CONICET, no era solo una referencia, no era autorreferencial solamente, sino con la consagración de esta idea del gobierno de los científicos. Volvimos Mujeres, el gobierno de los científicos, bueno, enunciaciones que nos salen caras, ¿no? En esta crítica hacia el gobierno de Alberto Fernández y al Estado en general.
Una cosita muy breve que tiene que ver con la movilidad de los posicionamientos, ¿no? Yo me acuerdo que en 2014, en la Facultad de Ciencias Sociales, que es el reino del ultrafeminismo, hubo una actividad que se llamó Performance Post Porno, ¿no? Y la organizó una alumna que yo dirigía, y los que fueron corriendo literalmente a llamar a la policía fueron la izquierda y algunos militantes peronistas que decían no, esto no es la reivindicación de la clase obrera, qué sé yo qué. Igual ahí no había nada de clase obrera en ningún lado, ¿no? ni en la mesa del PTS, ni del PTX, ni de la Juventud Peronista, ni de nadie, ¿no? Bueno, un año después, cuando es la primera marcha del Ni Una Menos, yo me acuerdo que todavía íbamos con una colega con la que, porque yo escribí sobre cosas que tienen que ver con el feminismo en los 90, íbamos con miedo de que esa fuera una marcha macrista. Y eso que yo siempre fui un socialdemócrata liberal de ultraderecha, entonces no es que me tendría que asustar, ¿no? Le contaba, hoy mi abuelo me mandaba el diario de sesiones Ciudadano Pablo Semán cuando tenía 8 años, entonces yo me eduqué en eso. Entonces, hay algo que parece que ahora el feminismo y el kirchnerismo son la misma cosa para mal de los dos, ¿no? Y lo mismo pasó, para sacarlo de la discusión con el feminismo, con la pandemia. Yo estudié muy sistemáticamente los foros durante la pandemia y yo me acuerdo que en los primeros días antes del aislamiento, cuando venía la epidemia de Italia, los macristas en los foros decían: cierren las escuelas, qué irresponsables, este gobierno tiene miedo, no cuida nuestra salud. Y los peronistas decían: ah, acá lo importante es el Chagas, el qué sé yo qué. Entonces, y 5 días después, todo cambió y se cristalizó en otras posiciones. No, porque los efectos de retrospectivo de cómo nosotros nos contamos a nosotros son todas ilusiones que nos mentimos a nosotros mismos, que creemos que, no, yo de chiquitito que soy de Boca, no, boludo, vos eras de estudiante. Tu papá te hizo de Boca, te sobornó con una pelota, ¿no? Bueno, esas cosas es importante tenerla en cuenta, entre la diferencia entre analizar y creerse el propio relato identitario. Bueno, gracias.
Bueno, yo me voy a tomar una cosita más, una cosa más, pero es porque una curiosidad, es una curiosidad. Estamos ante un gobierno y ante un presidente que no soporta el menor matiz crítico y además también tiene una militancia muy consecuente que se mueve en la misma dirección y los periodistas lo vivimos muy particularmente, digamos, cada vez que yo particularmente publico una nota, no importa qué diga, y soy ensobrado, tanto que con un amigo decimos, bueno, vamos a hacer una serie que se llama Ensobrados, donde vamos por toda la ciudad buscando sobre de papel glacé, de todo eso. Bueno, ¿qué les pasó a ustedes con respecto a con los libertarios, con respecto al libro, es decir, a cómo ellos tomaron el libro? La última, que me lo conteste uno solo, y después cerramos.
Yo tengo para decir que a ellos les encantó.
Nos peleamos más con colegas al principio que con los libertarios, porque a pesar de todo, y porque a pesar, como dijo una vez Pablo, que él me imputó a mí estas palabras, pero yo las tomé de él, estudiamos a nuestro verdugo, a pesar de eso, el tono del libro es un tono comprensivo, y entonces muchas veces se ven retratados en las imágenes que el libro transmite, las razones que tratamos de construir, más allá de lo que cada uno de nosotros piense o dónde hayamos puesto nuestro voto. En ese sentido, bueno, también algo de este fenómeno masivo que empezamos a ver de interés no solo por el libro, sino por comprender el fenómeno. Bueno, las lecturas que hemos escuchado que hicieron los libertarios han sido benevolentes con el libro.
Agrego una cosita que es, nosotros recibimos muy buenas lecturas o críticas de mucha gente. Yo dije, trotskistas, peronistas, comunistas, libertarios, macristas, incluso en la revista Seúl, tratándonos malamente en la forma, no nos tratan tan mal en el libro. La principal crítica que recibimos, y finalmente quedó en el tiempo, porque para mí es una herida, porque yo soy un resentido y tengo más rencor que... nada, mentira. Pero la crítica más dura que nos hicieron, lo digo porque por lo que vos dijiste, es nos acusaban de justificar el fenómeno porque nosotros entendíamos los motivos de los sujetos. Y la verdad es que justamente en español hay dos palabras distintas para dos actos distintos. Uno es comprender, que es comprender los motivos, y otro es justificar. Y la verdad rendimos honor a nuestra profesión, que es entender los motivos. Después hacemos lo que podemos.